más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana, casi con 17 minutos. En donde me encuentro, en Madrid, es la 1 de la tarde con casi 17 también. Se está viendo el verano español en toda su máxima expresión, hace un calorón y la gente está allá afuera. Y ya le decía al principio del programa que pues ya podemos celebrar una medalla de bronce en términos del fútbol. La selección mexicana derrotó a Japón 3-1. Pero hay una medalla de oro, y así lo quiero decir, en términos pues de lo que vine a hacer aquí a Madrid, y es la apertura de una unidad, una nueva sucursal de La Borra del Café. Ya había estado con ellos, si se acuerda, en Chicago, ahí en otra apertura, y da muchísimo gusto, y por eso digo medalla de oro, porque ya le daba algunos de los datos de lo que evaluaba el Coneval en términos de cómo evolucionó la pobreza. Decía el dato, por ejemplo, del gasto en alimentos fuera del hogar, pues se desplomó naturalmente como consecuencia de la crisis del COVID, y eso derivó en una crisis económica, y de ahí el mérito enorme de las dos personas que me acompañan y sus equipos, por supuesto, de esta apertura. Y por eso me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Comparán, el presidente de Espacios que Inspiran, presidente del Consejo y cofundador de La Borra del Café, y León Refreyer, el director general de La Borra del Café. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, encantado.
Pues yo muy contento de compartir esta alegría con ustedes. La verdad es que es un honor, por un lado, y sobre todo pues una historia de mucho éxito en un momento bien complejo.
Sí, no, pues estamos contentos porque esta apertura de Madrid nos habla de que nosotros, los mexicanos, pues también podemos ver al mundo más allá. Cuando ves estos datos que nos cuentas, bueno, hay que salir, hay que ver qué más podemos hacer, no todo se centra ahí, ¿no? Expandirnos.
Juan, decías ayer en el discurso de inauguración, decías, cuando comenzamos La Borra hace casi, bueno, hace 9 años, en este 10 años el próximo, visualizaban que llegarían a París, y pues ya estamos bastante cerca, se va a cumplir ese objetivo, y es una de las características clave que he observado a lo largo del tiempo en emprendedores y en personas de gran ejecución, es la capacidad de visualizar de manera muy concreta, como si fuera una realidad. Y estoy seguro que hace 10 años muchos decían, no creo, Juan, eso no se va a lograr, ¿no? O sea, habiendo jugadores, los que ya están en la industria de las cafeterías, a escala global, etcétera, está bien, échale ganas, pero no creo. Y hoy esto ya es una realidad, por lo menos estamos aquí en Madrid, he estado con ustedes allá en Chicago, en Estados Unidos, y obviamente ustedes son un jugador, pues el primer lugar en toda la zona del Bajío.
Sí, pues nos dan una palmadita, ¿no?
Claro, échale ganas. Al principio lo más difícil fue tener personas que creyeran en nuestro sueño, ¿no? Nuestra idea. El primer creyente fue Juan. Siempre lo hemos dicho, el primer evangelizador fue Juan, el que creyó y el que impulsó la compañía, y gracias a sus amigos y relaciones fue que las cosas empezaron a crecer. Hoy es un poquito más fácil que nos crean, aunque todavía nos ven con cara de, ¿sí vas a venir en París?
Sí.
Pues sí,
pues estamos en Madrid.
Ya claro, estamos en Madrid, estamos más cerquita.
Exacto. Ya en tren estamos a menos de 8 horas.
Por ahí.
Oye, León, primero y antes, bueno, yo ya hablé, esto me genera mucho entusiasmo, es obvio, pero ¿qué es hoy La Borra del Café? ¿Dónde están, cómo están? ¿En México, en Estados Unidos y ahora acá?
Bueno, tenemos más de 70 sucursales en México, con más de 30 en construcción. La meta es ya tener 100 para cierre de este año en México. En Estados Unidos tenemos 3 abiertas, estamos ya buscando otras 20, o sea, ya están en proceso de construcción o de permisos, etcétera, para poder abrir el resto del año, para concretar 23 en Estados Unidos. Y aquí en España tenemos una, estamos en la búsqueda de otras 4 unidades, para que en 12 meses podamos tener 5, ¿no? Como primera etapa de expansión para las metas de 5 años. Queremos en México estar abriendo 50 unidades por año, queremos en Estados Unidos llegar a 320 en 5 años, y queremos que España nos permita tener 100 unidades en los próximos 5 años también.
Seguramente sí, y es que además lo que observamos, y me lo contabas la última vez, León, es que, pues digamos, esta implosión que sufrió la economía a escala global, finalmente generó oportunidades, ¿no? Y si tienes visión en términos de unos socios inversionistas que digan, sí le apuesto, ese es un componente fundamental, pero sobre todo la visión, porque está fincada en la ejecución de lo que ya han logrado en este tiempo, ¿no? Y creo que eso es una parte fundamental de la historia que hoy estamos contando.
Sí, de buscar oportunidades, ¿no? Como este lugar, tal vez en otro tiempo que no fuera pandemia hubiera sido muy, muy difícil. Esta pandemia lo que ha abierto es la posibilidad de acceder a cosas que como ventanas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, decías de allá de París, que hay un localito, luego vamos.
Sí, sí, la realidad es que la pandemia nos dio la oportunidad de poder tomar espacios que otros lamentablemente dejaron, pero que hoy nos dan esta ventaja de poder tomar una participación en el mercado que antes era únicamente soñada, ¿no? Yo le decía, Juan, hay un local en Champs-Élysées, hay uno, en toda la avenida de Champs-Élysées. Fui el fin de semana, lo vi, le tomé foto, y a lo mejor se cumple la visión, pues, ¿no? Porque al final nunca te hubieras imaginado estas posibilidades. Entonces, el momento, a pesar de todas las complicaciones, es hoy, de tomar esa decisión, de buscar algo un poco más acelerado, es hoy, de invertir más, es hoy. Si logramos sostener y estructurarnos bien como compañía con las oportunidades que estamos tomando, estoy seguro que vamos a ser de las compañías, espero en Dios, de las más relevantes en esta industria.
Yo estoy seguro que sí, sobre todo porque pues una cosa además es visualizar, otra es ver esas oportunidades, tener el capital, desplegarlo, por ejemplo, en esta sucursal en la que van a tener... Pero otra es el concepto que define y que trae al cliente, que eso es lo más importante, porque por ahí empieza. ¿Cuál dirías tú, León, que es este diferenciador que tiene la Borra en términos de un mercado bien competido?
Es el espacio. O sea, al final lo que nosotros tratamos de hacer es proporcionar un lugar donde la gente puede interactuar para inspirarse. Es un lugar donde vas a encontrar un libro para intercambiar, donde vas a encontrar un espacio para traer a tu mascota, donde vas a poder ver una película, donde vas a poder tener una reunión, una sala de juntas. Es un espacio donde encuentras esos pequeños estímulos que son un factor que te ayudan a consolidar una idea o un proyecto para crear algo bello y extraordinario. Y en esa variable nos vamos. La empresa se llama Espacios que Inspiran. Nuestra misión es crear espacios que verdaderamente provoquen la inspiración en cada uno de los consumidores o personas que quieran visitarnos.
Claro. Y Juan, en ese contexto, ¿cómo se visualiza un espacio que inspira? Porque pues León es de gran ejecución, también de buena visión, pero tú tienes una visión muy acabada, ¿no? Y eso quedó, digamos, el testimonio ayer con lo que ya decíamos de París. ¿Cuál es la intuición o cómo defines un espacio que inspira?
Pues un espacio que inspira definitivamente es un lugar, como lo dice León, en el que tienes que ser como una parada en el camino. Es como un oasis en esta vida, ¿no? A veces tan complicada, vas en el metro a lo mejor, o vas de aquí para allá, y ofrecerle a la sociedad un lugar en el que puedan tomarse un respiro, y que aparte huela cafecito, y que aparte de todo se puedan sentar, ver frases motivadoras por todos lados, convivir con gente que está sonriendo, tener amabilidad. Es una filosofía, y sobre todo también es saber llenar estos lugares con detalles que la gente valore, cosas, por ejemplo, allá en Guadalajara, en uno de los locales, hay un pozo, ¿no?, de que la casa ya tenía ese pozo, y lo que hicimos fue ponerle como estas, como se candaditos, ¿no?, como si fueran los puentes de acá de París, ¿no? Entonces, es trabajar con detalles que se pueden crear, pero que además muchas veces las instalaciones no tienen. Este lugar, por ejemplo, es increíble. Ya si lo ven, estamos aquí en el edificio de los periodistas, es un edificio muy emblemático. Entonces la gente se asoma, ¿no? Todavía no estamos abiertos y ya la gente se asoma, ya quieren entrar porque tiene ese toque mágico.
Claro, y además va a tener mucha atracción. Saben que me sorprendí ayer que caminaba sobre la Gran Vía, librerías, o sea, pues ya parece que en el mundo, digamos, de la Ciudad de México, por lo menos, pues vienen muy a la baja, ya todo es electrónico, y está un gran jugador como Amazon, y aquí la cultura del libro es extraordinaria. Me metí a una que ahora no recuerdo el nombre, son 3 pisos de librería, es una cosa extraordinaria. Y lo que ustedes tienen en términos de tener el libro y el propio nombre de la compañía La Borra del Café hace muchísimo sentido en un lugar como Madrid.
Sí, el libro es parte de nuestra esencia. El nombre nace de un libro de María Benítez, que por cierto publicó aquí en el año 1992 aquí en Madrid. Es un dato romántico, sí, para nosotros también, porque volvemos a casa, volvemos a Madrid en ese término. Y los libros son parte importante. Nosotros los damos para compartir, es decir, los ponemos a disposición de que los intercambien, que nos traigan y les dejamos libros en aras de poder otorgar eso que nos apasiona, nos inspira. No, esto me inspiró, lo dejo en La Borra del Café para que alguien más lo inspire y a lo mejor toma la inspiración de alguien más, ¿no?
Que ya va a llegar el de Fernanda Familiar, seguramente va a dejarlo, ¿no? Porque está, como ya la conocen, también muy echada para adelante. Debo hacer un corte, ya platicamos del sueño, la visión, pero también es bien interesante lo que tienen que ofrecer para inversionistas, sobre todo en Estados Unidos. Así que vamos a un corte. Regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando hoy con los dos, los cofundadores de La Borra del Café, su CEO, el presidente de Espacios que Inspiran. Regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, 1 de la tarde con 29 minutos aquí en Madrid, en donde me encuentro. encuentro. Estoy conversando esta mañana con Juan Comparán, él es el presidente de Espacios que Inspiran, y con León Refreyer, el CEO, el director general y presidente ejecutivo de La Borra del Café, porque se traduciría a CEO de manera exacta. Y bueno, pues ya platicamos. La verdad es que es un sueño, es una gran visión la que han logrado ejecutar, y yo decía, una medalla de oro corporativa que está sostenida de mucho entrenamiento, ¿no? O sea, cuando uno ve a los deportistas olímpicos, pues se ve fácil, pero resulta que hay un montón de años y años y años. Ustedes me decían ahora, desde las 9 de la mañana, el jet lag es lo de menos, uno duerme cuando puede, cuando está en el nivel de ejecución de ustedes, sobre todo porque ayer mientras celebrábamos, pues en México estaban ocurriendo cosas, ¿no? Y eso también habla mucho del mérito que tiene el que estén aquí con esa ambición. Y es interesante porque también hay una parte clave, yo creo, en términos de la riqueza que pueden generar los objetivos que se han planteado en Estados Unidos, en función de hacer una oferta pública inicial, etcétera, y sobre todo lo que hoy pueden generar de riqueza para pues aquellos que quieran crecer con ustedes, ¿no? Porque pues hay necesidad de capital y ahí puede haber espacio para los que puedan invertir en ustedes. Son dos esquemas, no sé si Juan o León quieran contarme cómo está esa parte.
Pues mira, yo inicio primero con eso que dices, ¿no? De dormir. A veces estamos tan ocupados soñando a lo grande que dormir es un lujo, ¿no?
Sí.
De verdad, ahorita que dices de la oferta pública, ya la vemos tan viable, tan posible. Estábamos platicando con nuestro abogado Jim, que él está en Estados Unidos, y es que uno tiene que confeccionar el momento. Tienes que llegar a un instante en el que digas, este es el momento de salir a bolsa. Porque bueno, más allá de las regulaciones, tienes que ser atractivo, coqueto para los inversionistas. Entonces ya estamos, como decíamos hace ratito, ya lo estamos visualizando, ya lo tenemos ahí en el radar, y eso me va a dar muchísimo gusto, porque hablando de capitales, le va a permitir a esta compañía, a esta bonita, hermosa compañía, realmente poder cumplir ese objetivo, estar en todos lados, estar en las grandes capitales del mundo, pero yo ya nada más no una, dos, sino realmente una expansión, una oferta muy, muy consolidada.
Sí, esta empresa nace siempre con el ADN del capital. Desde que nacimos, Juan, Alexei y Mauricio, con primeros inversionistas, invitaron a 3 amigos más, que invitaron a 2 amigos más, que invitaron a más amigos, y de repente empiezas a ver que la compañía es de muchas personas, ¿no? Hoy somos una empresa de muchos inversionistas. En México, ahora en Estados Unidos, y obviamente vamos a empezar también aquí con los vehículos de inversión en Europa. De alguna manera nuestro ADN nace así, y nos obliga a tener un gobierno corporativo, nos obliga a tener una estructura de empresa que, aunque es chiquita o era chiquita, pues siempre estuvo bajo los buenos estándares que hoy nos están permitiendo llegar a ese sueño de hacer una oferta pública, pues, ¿no? Ya estaba en el ADN desde que nacimos.
Claro, y eso además habla muy bien porque, digamos, alguien que nos está escuchando podría pensar, pues consiguieron capital, abrieron sucursales y ya, pero el hecho de que estén pensando en la oferta pública inicial y que tengan este gobierno corporativo, que además no es un asunto menor, sobre todo porque tienen que dejar que los que toman decisiones y ejecutan lo hagan con una visión de mediano o largo plazo, cosa que incluso en empresas muy grandes no ocurre porque están encima de ti y no te dejan actuar, etcétera. Y ese orden, ese principio de orden de una empresa pública, yo creo que es fundamental y es la gran diferencia. Por eso siempre cuando reviso las cifras, por ejemplo, de México, digo, es que la economía no va a alcanzar su potencial de no tener una menor economía informal, no por el tema de los impuestos, sino porque una empresa informal no atrae capital, no tiene financiamiento, no puede atraer más talento y por lo tanto no puede escalar. Y creo que uno de los temas fundamentales es el orden, digamos, corporativo que debe tener una empresa de cualquier tamaño, porque eso es lo que realmente va a hacer que su potencial pues crezca muchísimo, y ese orden es el que les permite a ustedes estar hoy aquí, ¿no?
La confianza, sobre todo. Sí. O sea, este orden genera mucha confianza en los inversionistas y te genera muchas posibilidades, porque dando esa confianza tienes muchos aliados, que son tus propios inversionistas, que te abren brechas, que te abren caminos, que te ponen oportunidades enfrente. Y cuando están casados con la misma visión de la organización, que es algo que Juan siempre nos ha repetido, la visión debe ser muy clara y todos debemos tener la misma. Todos los inversionistas de la empresa tenemos que tener la misma visión, y eso abre brechas completas, y es lo que nos tiene hoy aquí.
Sí, lo que pasa es que tú lo dices, en México no, las empresas no reciben capital, y nosotros podemos verlo cuando dicen, ah, mira, es que fulano es el dueño de tal empresa. La gente como que no concibe, mucha gente no concibe, que las empresas que verdaderamente trascienden no son de un dueño. Somos muchos propietarios, somos muchos accionistas, y el tener esta institución así no es fácil. Hay de repente diferencias, hay muchas cosas que tienen que pasar, pero al final la institucionalización nos hace atractivos al capital y hace que prevalezca la visión y verdaderamente la aceleres. Es algo que deberíamos de hacer muchísimo más en México, esa cultura pues de ser abiertos al capital, de institucionalizarnos. Y a veces es una pena que haya tan poquitas empresas en bolsa en México y tantas regulaciones tan, a veces tan complicadas.
Y eso me parece que es fundamental, porque están pensando en hacer su oferta pública inicial, están en un esquema en Estados Unidos en donde pues evidentemente uno ve el PIB per cápita, el salario mínimo de un estadounidense, y ahí está una enorme oportunidad de crecimiento evidentemente, pero sobre todo la agilidad con la que una empresa como ustedes pueden prosperar rápidamente, a diferencia de México, en donde las barreras, la falta de confianza, que ese es un tema fundamental que hace más lenta la economía mexicana, pues se convierte en un bloque, en una barrera que impide un crecimiento más acelerado. Pero de ahí también la importancia de tener un enfoque global, ¿no? Yo normalmente en este programa digo, nos vemos demasiado el ombligo en México a veces, no vemos más allá de nuestro horizonte. Y cuando levantamos los ojos resulta que tenemos un montón de características muy ventajosas, además un país muy integrado al mundo en una parte, y deberíamos aprovecharlo más, como es el caso de ustedes, ¿no?
Sí, mira, te comento muy rápido. Uno de nuestros colaboradores allá en México me dijo antes de venir a España, oye, fíjate que en Ucrania, Europa del Este, tengo una red muy grande de amigos, les he platicado, vamos, ¿por qué no vamos? Es un terreno que podemos hacer. Claro que sí. Es decir, por supuesto que vamos a hacerlo. Le dije a León y dije, vámonos. O sea, es decir, nosotros estamos viendo el mundo como mercado y tienes mucha razón, pero de verdad es un ejercicio que empresarialmente deberíamos de hacer en las empresas mexicanas.
Sí, porque además, si vemos a otras empresas estadounidenses, lo hacen con una facilidad y no le tienen miedo, ¿no? Porque alguien que nos está escuchando dice, Ucrania, no, pues no creo, ¿no? Pues Ucrania, ¿cómo se come? Sin embargo, justamente pues la ambición es lo que finalmente, la capacidad de visualizarse en cualquier mercado. Si uno prosperó en el mercado mexicano en el 2020, pues uno prospera en cualquier lado, ¿no? La verdad es que...
pandemia. Tienes que empezar a creer en posibilidades más que en probabilidades. Exacto. No, la línea de probabilidades para dictaminar la constante es meramente un métrico, no es la realidad. La realidad es la posibilidad. La realidad es la posibilidad, no lo que es posible sucede. El tema es que tienes que creerla y tienes que decir, sí, voy a estar en Ucrania, ¿por qué no? Sí, voy a estar en Israel, sí, voy a estar en el mundo, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, es posible. Y si es posible, sucede. El chiste es que tú estés convencido y que tengas la visión muy clara y que sepas muy bien transmitir esa visión hacia las demás personas. México está en un proceso, creo yo, de evolución importante, y lo ves en las nuevas generaciones. Los jóvenes están generando un nuevo paradigma de hacer las cosas, y lo ves en la constante de las criptos, ¿no? O sea, ves más jóvenes buscando comprar, vender, buscando participar, buscando asociarse. Es decir, hay una nueva forma de pensar, y eso me da mucho gusto, porque México no tarda también en generar procesos mucho más ágiles y mucho más, de alguna manera, visionarios en la construcción de capital.
Claro. Y con un entendimiento muy, además, de un mercado emergente grande como es el mexicano, que eso es una gran ventaja frente a otros jugadores, sobre todo de Estados Unidos, que es lo que más llega. En esto que decía, si ya estamos en un ecosistema que empieza a generar unicornios, es decir, empresas que tienen una valuación de más de $1,000 millones, de una visión muy concreta, pero con características, ya no diría muy mexicanas, sino muy de mercado emergente, en donde las cosas no son estructuradas, las cosas hay que saber improvisar, adaptarse, ser resiliente en algunos momentos, y creo que es un tema fundamental. Pero, y quiero abundar, porque se nos va bien rápido el tiempo, en la parte en donde cómo pueden, pues alguien que nos está escuchando a través de distintos esquemas, pues participar de este crecimiento que están teniendo ustedes, sobre todo en la parte de Estados Unidos. Obviamente en México pues ya está el camino más recorrido, pero me parece que es novedoso la parte de los esquemas, digamos, en los que pueden participar con ustedes en la expansión que tienen en Estados Unidos.
Sí, la inversión en Estados Unidos está dividida en dos formas, ¿no? Puedes invertir en las preference shares de nuestras acciones, de nuestro corporativo, puedes adquirir acciones del corporativo y participar en todo el proyecto de Estados Unidos y de Europa, porque la dueña del corporativo de Europa es el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando inviertes en nuestro corporativo en Estados Unidos, automáticamente tomas participación en lo que está sucediendo en Europa. O puedes decidir ser parte de una tienda nada más. Yo me enamoré cuando fui a ver la borra del café de London House en Chicago. Quiero ser inversionista. Adelante. O sea, puedes participar en ambos sentidos. Invierto en la compañía que opera London House o invierto en la holding que va a operar todas las borras del café de Estados Unidos y de Europa también.
Que es un momento bien temprano. Tengo que hacer un corte, pero continuamos esta otra parte que también es bien importante. Son las 6:39 a.m. Esto es Imagen Empresarial. Estoy transmitiendo esta mañana de México. tarde de Madrid, desde la capital de España, en esta apertura muy emblemática de la Borra del Café. Así que hacemos un corte, esto es Imagen Empresarial, volvemos en un momento. 10 de la mañana con 44 minutos, esto es Imagen Empresarial, 1 de la tarde con 44 acá en Madrid. Estoy conversando esta mañana con Juan Comparán, el presidente de Espacios que Inspiran, y León Refreyer, el director general de la Borra del Café. León, nos interrumpió el corte, pero nos estás diciendo los dos, digamos, formas, tanto en acciones preferenciales, que además con la ambición que tienen ustedes, pues esto es, digamos, pues de startup en capital de riesgo, ¿no? O sea, uno puede participar de este crecimiento y esta visión que hoy se está expresando de manera muy concreta en Madrid, que yo tuve la oportunidad de ver cómo se expresa en Chicago, que está en una expansión. Allá estabas la última vez que hablamos, Juan, en videollamada, estabas en el Silicon Valley y en la zona de California, en donde traen una ambición de crecimiento también importante, y obviamente en México, con, ya nos decías al principio, pues llegando a las 100 unidades.
Sí, claro. Mira, las preference shares, que son las acciones iniciales de la primera ronda de inversión, cuando quieres invertir en una compañía que puede ser exponenciable, es el mejor momento, porque estás comprando acciones a un precio muy bajo, ¿no? Y estás tomando una participación importante en la organización. Si nos va bien, que Dios lo permita, sí, que es posible que sí, nos vaya muy bien, sí, lo que va a suceder es que en una segunda emisión de acciones, o cuando seamos una empresa pública, el precio va a ser muy distinto. Entonces el nivel de plusvalía es enorme. Más allá de la utilidad o de los profits que pueda tener la organización, estamos hablando de la exponencialidad del valor del patrimonio que tiene,
claro,
las acciones, ¿no? Esa es la ventaja de la profesión.
Y que eso es bien importante que lo mencionas, porque cuando uno ve, por ejemplo, ahora Amazon, y todo el mundo pues ve a Amazon como este gran paradigma, que lo es en muchos sentidos, pero operó en números rojos durante más de 10 años, ¿no? O sea, 20, exacto. Apenas, pero ahora sus números negros son realmente muy abultados, ¿no? Y es eso, porque a veces el valor está en el proceso de ir generando y creciendo, más que en el retorno inmediato del trimestre a trimestre, que es, digamos, en el caso de una empresa pública. Y creo que eso es bien importante también aquilatarlo, porque uno ve Tesla, misma historia, ¿no? Estuvo a punto de quebrar en el 2008, pérdida, 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 acaba de reportar su resultado trimestral del segundo trimestre, valga la redundancia, y pues ya es ganancia, pero lo que está viendo el inversionista, una evaluación de 700 mil millones de dólares, pues es el potencial y el lugar que tiene hoy en términos de la revolución eléctrica, que ya se convirtió en una realidad y que hace 10 años pues era el sueño de un loco.
Fíjate que, o sea, lo que yo creo es que tenemos que empezar a cambiar un poquito los paradigmas, y las evidencias son esas. Tengo que dejar de invertir al corto plazo, o sea, invertir para ganar rápido, no creo que es el mismo nivel exponencial de beneficio. Yo creo que si inviertes en compañías que creas que pueden llegar a ser grandiosas el día de mañana. Y para eso tienes que invertir en algo que crees, más que en algo que piensas saber, ¿no? Tienes que invertir más en una idea que en un número.
Y en el largo plazo, ¿no? Porque alguien, a lo mejor una inversionista nos dice, ah, sí, pero las métricas y tal. Sí, es cierto, es correcto. O sea, digamos, hay un track record y tú puedes hacer análisis probabilístico, econométrico incluso, etcétera, pero cuando inviertes con el value investing o el digamos el valor de largo plazo, pues ahí es en donde ocurren las cosas, ¿no?
Claro.
Y además estamos apostándole definitivamente a la marca, a nuestro posicionamiento global. Antes, me acuerdo cuando iniciamos, decíamos, vamos a posicionarnos en la ciudad, ¿no? Hicimos un plan que le llevamos un diamante, ¿no?
El diamante de posicionamiento.
Eran, a ver, 5 sucursales estratégicamente puestas para que todo el mundo las viera, y eso le dio mucho traca a la compañía. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero decimos, tenemos que estar en las capitales más importantes, en los lugares más emblemáticos, para tener traca. Y ese traca nos permite eso que dices, que al final la compañía no nada más vale precisamente por los números, vale por la capacidad que tiene de atraer nueva inversión y consolidar toda la estructura. Entonces yo creo que es un excelente momento, como dice León, para invertir, porque seguramente nos vamos a ver en 5 años, 10 años, en circunstancias donde estaremos platicando lo que hoy solamente se ve como hacia el futuro, ¿no?
Sobre todo en mi caso como observador de negocios, pues el tema es el equipo, ¿no? Y una de las cosas que he visto, digamos, uno de los marcadores lo contaba hace poco en una conferencia. Cuando van con un emprendedor, los grandes fondos de capital de riesgo, si el tipo dice, yo inventé, yo hice, dice, no, no nos gusta tanto, porque se trata de un equipo. Y lo que yo pude ver aquí ayer en la tarde cuando sale la inauguración, pues es un equipo, sobre todo, ¿no? Es decir, estaban todos o muchos, desde los inversionistas, pero también muchos directores, y lo que conversaba con ellos, porque además han atraído a su director de tecnología, pues es un portento, de verdad es interesante, digamos, lo que está haciendo, y este talento que están logrando atraer, pero sobre todo los veía no regodeándose en el éxito de una apertura, sino más bien diciendo, pues sí, tenemos un reto, yo estoy trabajando ahorita respondiendo lo de México, yo estoy viendo cómo vamos a resolver acá, que eso es lo importante, ¿no? Se acompañan de un equipo, no solamente de un liderazgo visionario, que está muy bien, pero sobre todo, pues de lograr esa cultura que finalmente se convierte en lo que le da un valor tangible y sobre todo sostenido en el tiempo para una empresa.
Yo si algo le aprendí a Juan es aprender de la fortuna de rodearte a las personas correctas. Él me enseñó eso, siempre, ¿no? Busca aquellas personas que te hagan más grande, que te hagan más fuerte, y eso es lo que hemos estado buscando constantemente en la organización. Los accionistas, los inspiradores, nuestros directivos, que estamos apostando en que son mucho mejor que nosotros para tomar muchas decisiones, ¿no?
Sí, mira, hay una metáfora que les compartí, me gusta mucho, la escuché por ahí. Todos tenemos defectos, pero Dios, digamos, nos dotó de un ala, ¿no? Somos ángeles de una sola ala. Y vamos a volar muy lejos si lo hacemos de la mano, lo hacemos juntos. Y eso tiene mucho que ver con el equipo, ¿no? El saber tener los talentos que embonen con otros talentos. Y esto es como los rompecabezas, ¿no? ¿Qué me hace falta a mí que el otro me complemente? Esta gente que no, se nos ha acercado, que ya es parte de nuestra compañía muy valiosa, no ve aquí nada más un tema de dinero, se vienen aquí por la aventura, por encontrar un lugar donde digan, todo esto que he aprendido, ¿dónde lo puedo desarrollar? Pues aquí, mira, porque tienen la visión, y están muy emocionados. Ramón Morales, que es nuestro nuevo CTO, muy emocionado porque es otro comienzo para él, viene de una tecnológica.
Claro, ¿sí? No, de 20 años, o sea, pues, sí. Lo voy a contar brevemente, pero él pues ha estado en Intel, que es una empresa realmente, es más, la fundación de la innovación del Silicon Valley no se entendería sin Intel. La ley de Moore, ¿no? Esta de que se digamos que crece exponencialmente la capacidad de procesamiento y explica un montón de tecnología, pues ahí estaba, ¿no? Y después de una carrera de 2 décadas, se viene con ustedes, dice muchísimo de lo que uno le habrán ofrecido, por supuesto, pero sobre todo yo creo que trasciende el tema de la compensación y va más allá de lo que cree que puede hacer en un emprendimiento como el de ustedes, en una empresa como la de ustedes, en términos de desplegar un montón de cosas, ¿no?
Mira, nosotros decimos que estamos en un barco en búsqueda de la gran aventura épica, de la trascendencia, ¿no? Y creo que le gustó el barco a Ramón y a muchos otros directivos de la compañía, que así como él, nos están regalando su tiempo y su cabeza para venir a darnos una gran estructura, pues, ¿no? Y eso es lo que la compañía ofrece, pues, ¿no?
Sí, sí. Le pasó como a mí con León, precisamente. Estábamos estudiando en la universidad, en la maestría. Yo venía de la industria editorial, vi el proyecto. Éramos compañeros, amigos. ¿Cómo te vas a titular con este proyecto? Dije, wow, este es el proyecto en el que quiero verme. Porque yo soñaba con una empresa escalable, que pudiera exponenciarse. Y bueno, la editorial era más estacional, ¿no? Entonces dije, ese es. Vi el proyecto en el que yo quería estar. Y lo pregunté con León, creí en él. Y aquí estamos, ¿no? Y yo creo que eso mismo ve a Ramón a nosotros. Y dice, mira, pues estos muchachos, ya no tan necesito, ¿verdad? Pero tienen algo que yo quiero. Y la verdad es que estamos muy felices de tenerlo a él, de tener a mucha gente talentosa que no ha servido.
Sí, eso fue porque con él conversé, ¿no? También con el director financiero, en fin, con varios, pero es el que tenía más fresco, sí. Pero son un equipo realmente bien completo y que está trayendo mucho talento y que finalmente, pues eso va a detonar evidentemente en un crecimiento que ya está ocurriendo, pero que estamos todavía en una etapa muy temprana, ¿no? Y de ahí la oportunidad, digamos, que conversábamos en términos de, pues, los mexicanos, que además yo soy súper cauteloso, en varias ocasiones he mencionado, pues, algunos esquemas, hay que tener mucho cuidado con esquemas premiales, etcétera. Lo que yo veo aquí, lo que, digamos, el testimonio es, pues, trata de una empresa muy sólida y con, digamos, unos fundamentos de crecimiento, y que es lo que hemos estado conversando el día de hoy, y de ahí que se convierta en una buena oportunidad para los que quieran, pues, participar de un sueño como este, sobre todo en una etapa temprana, en la parte, por supuesto, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el caso de México, pero me parece que acá lo relevante, sobre todo por la velocidad y el tamaño que están buscando, pues es lo que se puede hacer en Estados Unidos o desde el holding a escala global, ¿no? Que el próximo año, que sea el 10º aniversario en París, digamos, los acompañen como accionistas en este sueño.
¿Y en Tel Aviv o no?
Sí, hay mucho mundo, ¿no? Sí. Y la inspiración no conoce fronteras.
Claro, y la otra es que además ya, yo ya estoy viendo nada más que no se nos cae el tiempo, pero la otra es que, por ejemplo, para abrir este local, pues tiene una experta aquí, ¿no? Me contaba, la de los 100 montaditos, que entiende bien, porque hay que entender cada mercado, ¿no? Finalmente es un tema en donde tú te conocí a un restaurantero muy exitoso, y me dice, pues yo voy, ¿cómo abres? Alguna vez le preguntaba. Y me dice, pues yo voy, me paro, empiezo a ver cuál es el flujo de las personas, y la intuición me dice, es aquí, y es aquí, y todas las unidades que tiene, ha crecido muchísimo en todo el país, allá en México, pues le va muy bien, ¿no? Porque es algo que no es probabilístico, justo se nos pone a medir cuántas personas pasan por minuto, sino más bien, pues cuál es la dinámica del mercado, y eso creo que es fundamental, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es el equipo.
Totalmente. Somos muy afortunados, siempre vamos a un lugar y estamos buscando las personas correctas. Carmen Elvira, que tú la mencionaste, es la persona correcta para comandar el desarrollo aquí en España, y vamos a estar de la mano de ella, pues, ¿no? Para que nos empuje, nos enseñe y sobre todo haga que podamos exponenciarnos a lo que estamos buscando.
Pues la verdad es que es un gusto estar con ustedes esta mañana de México, tarde de España. La verdad es me da muchísimo gusto y sobre todo me genera mucho entusiasmo. Mexicanos globales, echados para adelante y ejecutando, pero al mismo tiempo con muchos sueños por delante todavía. Así que muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio.
Muchas gracias, Rodrigo.
Con el público de Imagen Empresarial.
Muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo, la oportunidad y por seguirnos inspirando como siempre.
No, al contrario.
Gracias, y nos veremos muy pronto, vas a ver.
Sí, esperemos que sí.
¿En qué país?
Exactamente, a ver en dónde nos encontramos. Ahí escuchamos a Juan Comparán, el presidente de Espacios que Inspiran, presidente del Consejo de Administración de esta gran empresa, León Refreyer, el director general, cofundador también de La Borra del Café. Y bueno, pues acá desde Madrid prácticamente ya estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Ya estaremos con todos los temas, por supuesto, de la agenda nacional. Nada más le cuento rápidamente una nota.